Caster Semeyam, una mujer atleta, dice: no es justo que me pidan cambiar, no es justo que la gente se pregunte quién soy. Thokozile Sassa, ministra de Deportes de Sudáfrica, dice: lo que está en juego es nada más y nada menos que el derecho de cada uno a hacer su deporte. El cuerpo de las mujeres, su bienestar, su capacidad de ganarse la vida, su vida privada, su sentimiento de pertenencia al mundo está puesto en cuestión. Y Marta Pérez, médico y atleta de los 1500 metros, dice: ¿quién decide ahora, cuando se han acabado los géneros binarios, el blanco o el negro, qué es ser mujer? Eduardo, profesor Angulo, ¿qué tal está, doctor?
Muy bien.
Bienvenido. Hablemos del caso del atleta Caster Semeya con la ciencia en la mano.
Vamos a contar la historia de Caster. Bien, los campeonatos del mundo de atletismo que se celebraron en Berlín en agosto de 2009, hace 10 años, Caster Semeya, de 18 años y nacida en Sudáfrica, ganó los 800 metros con una ventaja de más de 2 segundos y terminó la prueba en 1 minuto 55 segundos 45 centésimas. Solo 3 horas después de ganar la medalla de oro, Semeya se vio en el centro de un áspero debate sobre su sexo. Incluso la atleta italiana que acabó la prueba en sexto lugar, se llama Elisa Cusina, declaró que esta gente no debería correr con nosotras. Para mí, ella no es una mujer, ella es un hombre. Además dice eso, ella es un hombre.
Para la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo, la IAAF, 2 hechos desencadenaron la investigación sobre el sexo de Semeya. La increíble mejoría del rendimiento del atleta y el hecho de que un blog sudafricano afirma que ella es una atleta hermafrodita. Los resultados de las pruebas de verificación de sexo de Semeya que ordenó la IAAF, que no fueron ni discretas ni fueron respetuosas con su privacidad, se esperaban para finales de noviembre de 2009. Pero, como veremos, nunca se hicieron públicos. ¿Cómo fueron esas pruebas?
Pues la comisión médica que nombró la IAAF estaba formada por un endocrinólogo, un ginecólogo, un experto en medicina interna, un experto en género y un psicólogo. De su informe solo se conoce lo que publicó el periódico The Daily Telegraph, que lo hizo el 11 de septiembre de 2009. Parece ser que, basado en los informes de la IAAF, que esta organización nunca confirmó. Decía el periódico que Semeya presentaba una anomalía cromosómica, no tenía útero ni ovarios y tenía testículos internos. Hubo que esperar hasta julio de 2010, al año siguiente, a que la IAAF comunicase que aceptaba la conclusión de la comisión médica, que decía que Semeya podía competir como mujer sin ningún problema. Añade la IAAF que todas las informaciones médicas permanecerían confidenciales. Y Caster Semeya siguió compitiendo y ganando carreras.
Sin embargo, el 26 de abril de 2018, la IAAF cambió el criterio sobre la elegibilidad para la competición de las atletas mujeres con niveles altos de testosterona. Quien lo superara como Semeya no podría competir en las carreras de medio fondo, precisamente las que ella corría. ¿Qué límites, Eduardo, se establecieron entonces?
Sí, y eso fue 10 años después del primer examen, ¿no? El límite de testosterona se fijó en 5 nanomoles por litro. Se puede decir 1.442 nanogramos por litro y un nanogramo es la 1.000.000.000ésima parte de un gramo. Y tenía que tener ese límite, 5 nanomoles por litro, durante 6 meses. Los niveles de testosterona en sangre en el 95% de la población varían de 0,7 a 2,8 nanomoles por litro en las mujeres y de 6,9 a 34,7 en hombres. Esta normativa es oficial desde el 1 de noviembre de 2018, aunque por un recurso de Semeya, la IAAF retrasó la medida hasta marzo de 2019.
El reglamento exige que si la concentración de testosterona supera los 5 nanomoles por litro, la atleta debería seguir un tratamiento con hormonas para rebajarla. Si no lo hace, no puede competir.
Sí, no estamos ya a la espera porque acaba de salir, ¿no? Pero entre tanto, los recursos de Semeya y las declaraciones ante comités médicos han retrasado la decisión final hasta el 1 de este mes de mayo.
Las pruebas para la verificación del sexo de la IAAF han cambiado, ¿no? O sea, han sido siempre los mismas, sí. Han cambiado varias veces en las últimas décadas. Pruebas, sí. En muchos casos, vamos a recordarlo aquí, muy humillantes.
Sí, es una cosa, ¿verdad? Hay un grupo de la Universidad de Milán, 2 investigadores, Silvia Camporesi y Paolo Moglieri, que cuentan que en 1966, que es cuando empezó a mirarse el sexo de las atletas.
No de los atletas.
No, exacto. En 1966 las atletas tenían que desnudarse ante una comisión de expertos. En fin. En 1968 el Comité Olímpico rechazó, no la IAAF, el Comité Olímpico rechazó este examen físico y promovió la toma de muestras bucales para detectar los cromosomas sexuales, los XX en las mujeres, XY en los hombres. En 1992, un poco más tarde, se pasó a detectar un gen, el SRY, que está ligado al cromosoma Y, típico de los machos. Por lo tanto, quien tenía el gen tenía el cromosoma y por lo tanto se concluía que no era una hembra. Es un test que siempre ha provocado bastante controversia. La norma actual viene de 1996 y fue ratificada en 2010, es cuando empezó el asunto de Caster-Semella, y aplica la máxima de algo así como lo sé cuando lo veo, pero sí. No aclara por quién y en qué circunstancias una atleta debe ser examinada. No es un examen general ni un examen particular, es de repente alguien decide. Por lo que sabemos, que con que alguien haga pública una sospecha, como por ejemplo lo que comentábamos antes de la entrada en el blog, una entrada en un blog que es curioso que haga moverse a toda una federación internacional de atletismo.
Francamente, ¿no?
Sin más que una entrada, no hay ninguna prueba ni nada. Pues ya se puede iniciar el procedimiento.
Para el Comité Olímpico, aunque abandonó cualquier tipo de test, el cuerpo médico tiene autoridad para verificar el sexo de un atleta si se plantea la cuestión. En cambio, la IAAF publicó en el año 2011 un nuevo protocolo que ya con su título permite suponer su contenido y sus objetivos. Se titulaba Regulaciones gobernando la elegibilidad de hembras con hipoandrogenismo para competir en competiciones de mujeres.
Sí, es muy, muy evidente.
Evidente, ¿no?
Sí, desde la medicina primero se debe responder a la cuestión de si con lo que sabemos hasta ahora se puede ofrecer una prueba médica que ofrezca, que nos dé respuestas claras y concretas para resolver el problema de la diferenciación entre sexos. Sabemos que entre los dos extremos de sexos, el hombre y la mujer, hay un amplio espectro de situaciones intermedias. Hombre y mujer son los extremos más claros, ¿no? Sin entrar en muchos detalles, en la revista Investigación y Ciencia se publicó en noviembre de 2017 algo que recomiendo. Es un cuadro muy pedagógico que se puede consultar en internet y que se titula Más allá de XX y XY, y nos ilustra esa llamada zona gris entre los extremos, o si se quiere, como escribe en un artículo Joanna Harper, la fluidez entre los sexos tradicionales. Aproximadamente el 1,7% de la población está en esa zona gris, aunque seguramente el porcentaje es mayor, pues algunas de las situaciones no se revelan, no son muy, muy evidentes, no se detectan con facilidad y además no se revelan, es decir, no se hacen públicas.
Sí.
Por otra parte, necesitamos conocer mucho más esa zona gris, que a menudo se basa solo en pruebas de laboratorio todavía en debate. Todo ello provoca la discriminación para las mujeres y el estigma y el trauma para las que dan positivo.
Por cierto, y según algunos autores, incluso María José Martínez Patiño, doctora en Ciencias del Deporte, que ya tuvo que superar una prueba de verificación sexual hace décadas y que nos dijo que la verificación del sexo en hombres nunca se ha hecho, es interesante mencionarlo. Y la tenemos aquí, a María José. Bienvenida, María José, ¿cómo estás? Hola.
Sí, hola, buenos días.
Buenos días. ¿Qué análisis se hace de esta decisión que se ha tomado sobre Caster-Semella y, por lo tanto, también para otras atletas que se encuentren en su misma situación?
Bueno, el análisis primero que yo haría, buenos días, doctor Angulo.
Hola.
El primer análisis es que le hemos echado mucha más leña al fuego. Hay más controversia.
Sí.
Y la muestra es que me han convocado de manera no urgente, pero casi, a una reunión que se celebrará en Lausanne el día 17 y 18 de junio con expertos de todos los ámbitos para intentar dirimir qué es lo que pasa después de, como decía el otro ángulo, de que el TAS dijera que es lamentable lo que está ocurriendo, pero que le da la razón a la IAAF. Entonces, yo creo que hay mucha controversia a nivel mundial, no solamente en el ámbito desde el punto de vista médico o biológico, sino sí, también desde el ámbito de los derechos humanos, que es más complejo todavía.
Eso sí, que se le suma a este caso, es tremendamente complejo, lo que para algunas personas puede suponer una decisión de un sí o un no, y como si fuese una decisión fácil, realmente no lo es. ¿Cómo se ha llegado a esta determinación en la que, desde luego, la unanimidad no estaba prevista desde el primer momento, vamos?
No había unanimidad, y además hay un tema. Ellos mismos reconocen que se están equivocando en la toma de decisiones, es decir, que además dice claramente que bueno, que es discriminatoria, la consideran discriminatoria. Entonces, claro, es como si de alguna manera en una sentencia te dicen, oye, yo te discrimino, pero lo aplico. Entonces, uh-huh, claro, es que esto va en contra de toda la normativa olímpica, todo el fair play olímpico, la carta olímpica y todo lo que tú digas. Es decir, parece que se ha descubierto, ¿verdad, doctor Angulo, la testosterona con Caster-Semella?
Sí,
nunca se había
verdad,
hablado tanto
sí,
de la testosterona, ¿no?
Es verdad. Había algunos casos anteriores, pero que no han llegado al público, en absoluto.
No, y además que bueno, es que anteriormente yo pienso que si se aplica la testosterona como evidencia plausible de rendimiento deportivo, se tiene que aplicar en todas las pruebas del atletismo, no solamente, claro, y casualmente las pruebas en las cuales participa ella.
Sí, porque incluso se menciona que hay pruebas, me parece que eran, no sé si era lanzamiento de peso y pértiga, creo que era. Donde la mejora de marcas de las que tienen testosterona alta, de las atletas con testosterona alta, es mucho, mucho mayor que la que se ve en las pruebas de medio fondo. No se acaba de entender muy bien por qué empieza este lío. Y luego también, a mí me sorprende y me sorprende mucho que no se diga nada de los hombres. O sea,
que también nunca, tienen testosterona.
Sí, es que es yo he encontrado un problema curioso, que es cuando he intentado buscar los límites que he mencionado antes de los niveles de testosterona en hombres y mujeres, de tanto a tanto, de tanto a tanto. El de hombres, el alto, es difícil de encontrar porque varía mucho según los autores. Sí, sí. Y claro, uno dice, bueno, ¿y los que tienen testosterona alta también se tienen que medicar?
Claro.
Incluso hay quien sugiere que los que tienen testosterona baja deberían competir con las mujeres.
Perdóneme, profesora Martínez Batiño, ¿habría que tener en cuenta, un sesgo de género claramente en estas decisiones? ¿Podríamos decir que son decisiones machistas, por simplificar la expresión?
Yo voy a llegar más lejos.
Adelante.
Si Caster Semenya fuera británica, norteamericana, alemana o nórdica, hubiera hecho la marca que ha hecho, pero su fenotipo fuera de lo que estamos acostumbrados en el estereotipo, digamos, occidental, de una belleza plausible, de que no hubiera ningún tipo de dudas, aunque hubiera hecho récord del mundo, estaríamos aplaudiendo de que una belleza como ella hace récord del mundo. El problema es la imagen que ha dado o que da, Casted, desde el punto de vista de que no estamos acostumbrados a ver aspectos que a lo mejor no nos gustan en muchas sociedades. Y aquí es donde radica el tema, no hay otro tema, no hay tema ninguno. La marca de 100 metros de Sonny Griffith, la marca de 100 metros que es récord del mundo actualmente, conseguida por ella, que en paz descanse, se puede equiparar a muchas marcas buenas de hombres, y no ha pasado nada cuando ha corrido el 10-40. Con marca de 100 metros, otras marcas del atletismo, que los amantes del atletismo estaban pensando en la marca de altura, de longitud, de etcétera, etcétera, y no fue cuestionada ninguna marca. Y no digamos las marcas de la década de los años 80, 90 o anteriores, en las cuales, seguramente han sido conseguidas bien con unos niveles de andrógenos, endógenos o exógenos.
Correcto.
Y entonces, claro, ¿qué está ocurriendo? Parece lo que decía antes. ¿Se ha descubierto la testosterona ahora, los niveles de andrógenos con Caster Semenya? Yo he corrido con mujeres en competiciones de campeonatos del mundo, Copa de Europa, etcétera, etcétera, que podían estar cuestionadas porque su belleza no era para participar en un certamen de belleza, pero es que esto es una prueba de atletismo. Una prueba de atletismo. Tenemos que, de alguna manera, cambiar el chip y pensar que, como dice el doctor Angulo, hay un variopinto abanico desde hombre a mujer, en zonas intermedias, donde además incluso hay etnias donde no se diferencia muchísimo entre un hombre y una mujer. Entonces, no hay diferencia en esas etnias, ¿no?
Y entonces, María José, con esa convocatoria casi urgente a la que se ha referido en LOSAM en el próximo mes de junio, ¿cabe suponer que se va a revisar de nuevo el criterio como se ha hecho con criterios anteriores?
Sí, no va a ser una reunión fácil. Ya te lo puedo garantizar, Almudena, que no va a ser una reunión fácil porque, acaba de salir una normativa del TAS y las federaciones internacionales, no saben que atletismo, sino de muchos deportes, están preocupadas porque es que a mí me hace gracia que dice no, es que ahora se van a buscar mujeres intersexuales para poder competir. Bueno, pues lo mismo que se busca un equipo de baloncesto, una jugadora de 2 metros o una saltadora de altura de más de 1,90 porque su centro de gravedad está elevado, una persona que tenga una mano grande para un agarre en el judo o tal. Es decir, estamos buscando gente para luego poder destacar en deportes muy concretos.
Es que el deporte competitivo busca la excepcionalidad física en quienes compitan, ¿no?
No, por supuesto. O sea, es que vamos a ver. Gente como Nadal, gente como Carolina Marín, gente
como Indurain, sin ir más lejos.
Gente virtuosa, con unos niveles hormonales extraordinarios, unos niveles hematológicos, ¿verdad, doctor Angulo? O sea, unos niveles desde el punto de vista de biología que exceden a lo que es la pauta
normal.
Pero es que es difícil decir que que es anormal lo que tienen estos atletas. En nuestra especie, nuestra especie tiene una variabilidad enorme y por eso tiene la facilidad para adaptarse a montones de entornos y de problemas, y por eso tiene tanto éxito evolutivo. Es que a veces se puede decir que, no sé a quién se lo he oído recientemente, pero me apunto, que en nuestra especie lo anormal es lo normal.
Y además hay una cosa, el otro ángulo y Almudena, que vamos a ver, somos capaces de pagar una millonada por algo que es extraordinario, la naturaleza, un diamante rarísimo, un perro de una manera, o una raza de tal, una flor, una orquídea tal, y resulta que luego en la propia naturaleza nuestra como seres humanos, o sea, realmente somos capaces de erradicar o apartar o humillar, etcétera, etcétera.
En el caso de las mujeres, hay que añadir.
Bueno, sí, no, por supuesto. O sea, yo, claro. Mira, vamos a ver, yo considero que esto es un error más de los organismos deportivos. A lo largo de la historia, y la prueba es la persona que os está hablando ahora por la mañana, que se ha equivocado en temas genéticos, aún diciendo que se estaban equivocando, que no se podía tratar con el tema del corpúsculo de Barth a todas las deportistas, porque había casos que variaban la normativa. Y aún así, continuaban haciendo. Lo que decía el doctor Angulo, primero miramos desnudas, que dijo Mary Peters, la campeona olímpica de pentatlón, que decía que fue la cosa más humillante que ella ha tenido que sufrir, desnudarse delante de un panel de hombres para demostrar su condición de mujer. Luego un gen, luego tal.
Qué vergüenza, sí. Qué discriminación más injusta. Desde luego.
No, y que estamos en manos, cuando alguna gente me dice, no, yo no quiero ser dirigente deportiva, porque tal, pues es que hay que ser dirigente deportiva y hay que ser líder, y hay que ir al Parlamento, y hay que ir al Consejo de Europa, y hay que hacer cambios normativos, legislativos. Y dentro del concierto de la Unión Europea no podemos permitir que salgan estas cosas, al menos en competiciones de la Unión Europea. Mira, yo creo en el fair play. Creo que hay que ir en contra del fraude, porque esto puede ser un coladero si no lo legislas bien, y puede intentar gente hacerse pasar por una mujer siendo hombre. Pero hoy en día, con los controles antidoping que hay, que el oficial está a medio metro tuyo viendo como orinas, viendo como tal, es imposible que haya fraude como la época de la Unión Soviética o la época de la antigua República Democrática.
Tengo que dejarlo aquí porque llega el boletín horario. María José, bueno, seguimos en contacto. Ha sido un placer inmenso contar contigo y con tu valiosa opinión. Un abrazo.
También,
¿eh?
Almudena, doctor Angulo, un saludo.
Un saludo. Gracias. Muy cordial. La próxima semana seguimos con este asunto.
Seguimos.
Si te parece.